posteado el tema que he titulado ¿Y si fuera hoy? ¿Estás listo? Ve al que está a la par y hágale la pregunta. Ahí vi algunos como, no, así bruto, así que listo. No, pero ahí vamos, ¿verdad? Mire, esta es una pregunta que no pretende atemorizar, todo lo contrario. Lo que pretendo de alguna forma es traer un recordatorio para ver si ya usted tiene listo el equipaje del alma, porque Jesús viene en cualquier momento. Y le recuerdo que esperar la venida del Señor es lo más importante en la vida de un creyente. Si usted anhela su venida, posiblemente usted es un creyente auténtico. Si usted no anhela su venida, ni siquiera lo tiene en su orden de prioridades, posiblemente no haya conocido a Jesús todavía. Porque el creyente tiene solo una misión en esta tierra, pasar por esta tierra para esperar a Jesús, y mientras pasamos por esta tierra, le hablamos a mucha gente de su amor y misericordia. Jesús vuelve. La Biblia enseña ya en Mateo capítulo 24, por ejemplo, dio un discurso enorme acerca de las señales antes del fin de los tiempos. Y casi al final de su discurso, esto es lo que él afirma ya en Mateo 24, verso 36. Si lo puede buscar, si no, igualmente los versículos salen allí en la pantalla. Pero en cuanto al día y la hora, ¿lo puede leer allí, porfa? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, porque en ese momento Él estaba en cuerpo humano, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre, se refiere a Él mismo, será como en los días de Noé, afirma. En esos días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaban, se comprometían, hasta el día en que Noé entró en el arca. En pocas palabras, a la gente no le importaba a Dios. La gente lo tenía muy en poco a Dios, y muy en poco su venida, y muy en poco el juicio que Él había dicho a la humanidad. Entonces la gente siguió viviendo como si Dios no existiera, hasta el día en que comenzó a llover en serio, la puerta del arca se cerró, y ahí sí que, dice la Biblia, se los llevó a todos el diluvio, se los llevó candanga, diríamos en Costa Rica. Lo cierto es que el Señor destaca, así mismo será mi venida. Nadie sabe cuándo va a ser, solo sabemos una cosa, que se va a dar. E incluso tres versículos más adelante, Jesucristo mismo aclara lo siguiente. Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos. Primera gran advertencia. La segunda en Mateo 24, 44. Deben estar preparados. Despiertos y preparados. Y Mateo 24, 46. Dichoso el siervo cuando el Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Oyó las tres advertencias y las tres afirmaciones, despiertos, preparados y haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Entonces allí uno debe pesarse delante de la Biblia para ver que si Él viniera hoy, uno, estoy preparado, estoy despierto y estoy haciendo la misión que Él me encomendó. Porque eso es por lo que Él va a venir. Ahora que me casé con Jackie por segunda vez, con mi misma esposa, para celebrar nuestro 20 aniversario de matrimonio, me llamó la atención que yo me desperté esa mañana nervioso, asustado, ¿verdad? Y es bonito después de 20 años levantarse un día y despertarse emocionado porque te vas a casar con tu esposa. Es bonito. Y encima me hicieron dormir en otro cuarto. ¿Vieron qué tragedia ahí en la casa, oiga? Para que yo no viera a la novia. Y, pues, ni durmió ella tampoco, para que sepa, emocionada. Eso me digo yo en mi mente. Pero yo sí estaba emocionado y también sé que ella lo estaba. Entonces me levanté y ella se fue desde temprano a arreglar a otro lugar, ¿verdad? Para que el novio no la vea, porque es de mala suerte, toco madera, qué cosa la gente, ¿verdad? Lo cierto es que cuando llegué al matrimonio, como siempre, la novia se atrasa, ¿verdad? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién fue? ¿Quién les enseñó eso tan feo? La novia se atrasa, ¿verdad? Y yo, Señor, se arrepintió. Y ahí está ella. Cuando ella sale ahí en escena, para los que nos acompañaron a la boda, ese día, el sábado, para los que no, Dios los perdone, ¿verdad? Pero ella viene caminando allí con su vestido blanco. Yo estoy así como muñeco de pastel, derretido, pero pastel, ¿verdad? Ahí está el pastel y el muñeco. ¡Qué emoción verla a la distancia! Porque lo estaba esperando. Qué emoción verla con su vestido blanco y ahí donde me ve se desmaya en lágrimas. No, tampoco así, pero Qué emoción ver a mis hijos, entregarme a mi esposa. Qué emoción decir allí, a partir de ahora nosotros los hijos hacemos el compromiso de algún día volar del nido y ustedes dos quedarán juntos por el resto de la vida. Qué emocionante de verdad, porque la estaba esperando ese momento. Desde el momento en que lo planeamos hasta el día en que se dio, lo estaba esperando. Dichosos son aquellos que esperan su venida. Dichosos son aquellos que se emocionan por saber que el novio, que el rey, que el Señor del universo viene por su pueblo. Pero si usted no es consciente de ello, cuidado, algo le falta al cristianismo suyo. Debe emocionarnos su venida. Eso debe anhelar el corazón nuestro. Señor, vuelve pronto. Apocalipsis dice y la iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús. Debemos anhelar su venida. Ahora, ese es el problema. El apóstol Santiago nos explica que hay dos clases de fe. Y usted y yo tenemos que pesar si nuestra fe es auténtica, es viva o es de mentirillas. Si es una fe que sirve para salvarnos o si es una fe inservible. Y esto es lo que explica Santiago allá en capítulo 2, versículo 14. Y preste mucha atención, por favor, a este versículo. Dice Santiago capítulo 2, 14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La pregunta es una pregunta claramente retórica. No lo puede salvar una fe que no tiene obras. Ahora le explico por qué Pablo decía que nosotros no somos salvos por obras. Y así es, nadie se va a salvar por hacer cosas. Pero quien se ha convertido a Dios de corazón, automáticamente se le convierte su mente y se le convierten sus acciones, de tal manera que sus acciones posteriores van a validar la fe que esa persona tiene. Una fe que no hace nada es muy posible que sea una fe muerta. Una fe que no hace las obras que Dios pide es una fe que no fue fe auténtica, es como la fe de los demonios. Dice la Biblia, hasta los demonios creen, pero ellos no hacen nada por cambiar. Lo único que hacen es temblar del susto. Entonces, una fe que no tiene obras que validen esa fe, es una fe muerta que no sirve para la salvación. Mire qué delicado, porque creo que Juan el Bautista lo explica mejor en Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Lo dice así la Escritura. Juan el Bautista, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? ¿Por qué los trata de víboras en realidad? Porque una serpiente, cuando usted le acerca fuego, la serpiente se espanta. Ellos cuando escucharon bien el juicio de Dios, corrieron a bautizarse pensando que ese acto externo podría cambiar su corazón, pero no llegaron con el corazón, sino con la apariencia de afuera, nada más. Y allí Juan les aclara, en el verso 8 resulta que está el versículo más clave de todo esto, produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No era solo creer, es una fe que se vea, una fe que demuestre cambio, una fe que demuestre que mi vida ahora está redirigida hacia Dios. La palabra metanoia significa en griego arrepentimiento. Y la palabra metanoia se parte en dos. La primera parte es meta, justamente a un lugar donde yo voy a llegar, que está más allá. Y la segunda palabra es noia, que se traduce como nous, que significa intelecto o mente. Entonces, cuando hablo de una persona que se ha arrepentido, que ha sufrido esto de la metanoia en su vida o ha experimentado el cambio en su vida, ahora en adelante su mente estará más allá, hacia otra dirección diferente de la que traía. Alguien convertido al cristianismo es alguien que venía por acá, se detuvo, miró a Jesús y dijo, ahora es por allá. Esa es la fe viva. La que hace que mis acciones sean diferentes, mis pensamientos diferentes, mis conductas diferentes. La fe viva afecta mi conducta. La fe muerta, no. Una persona que tiene una fe muerta sigue haciendo lo mismo, viviendo igual, y puede decir por fuera, creo en Dios, y podría cantar canciones de Dios, y podría incluso hasta leer una Biblia, pero sus acciones, sus pensamientos siguen siendo los mismos de antes. Esa fe no le alcanza. ¿Sabe? Quisiera hablar de cuatro grandes actitudes que Dios espera encontrar cuando vuelva por usted y por mí, por su pueblo. Cuatro grandes. Yo quisiera que usted pudiera, allí en el corazón, ponerles un check. Esta la tengo, esta más o menos, esta ayúdame Señor, ¿verdad? Pero es por lo que el Señor va a volver. Y justamente es lo que enseña en su palabra. Voy con la primera. Número uno. Dios va a venir por un pueblo que esté apasionado por Él, no tibio. Dios viene por gente apasionada por Él, no tibia. Y ese es un problema de nuestra cultura que puso más en evidencia la pandemia. Una pandemia sacó el carácter del cristiano. Una pandemia mostró cuánta gente se puede alejar de Dios por temor. Una pandemia asustó a la humanidad y a los creyentes que deberíamos vivir anclados en Jesucristo. Y mire lo que enseña Apocalipsis, porque de aquí tomó la cita y la idea. A la iglesia de la Odisea, Jesucristo le dice allá en Apocalipsis 3:15, conozco tus obras. Tus obras te delatan, hablan por ti. Sé que no eres ni frío ni caliente. Y continúa, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy, futuro, por vomitarte de mi boca si no haces algo. Y esto debería despertarnos a todos nosotros. ¿Cómo es nuestra vida para con Dios? Tibia, flojo, sin convicción, a medias, imposible contar con nosotros ni para una cosa ni para otra, de doble ánimo, hábiles en las excusas, hábiles justamente en las justificaciones. ¿Cómo es nuestra vida para con Dios? Y eso es preocupante, porque Dios lo que va a buscar es gente que lo ame apasionadamente, gente que lo busque incesantemente, gente que no se canse de confiar en Él. Pero la queja número uno que escucho y que he escuchado en los últimos 25 años es esta. Y mire, si no es cierto, y algunos las han vivido por allí, es que ¿cómo me cuesta orar?, dice la gente. Es que ¿cómo me cuesta leer la Biblia? Yo que la leo y me duermo. Es que vieras que ayunar es una tragedia para mí. Vieras que esto de las disciplinas espirituales me cuesta mucho. Pero he acuñado un término que usó alguna vez Miguel Leitón predicando acá. Él hablaba de la tibieza selectiva. Y me quedó tan grabado este concepto. Y yo decía, ¿qué es la tibieza selectiva? Porque lo nombró y luego siguió hablando, después lo explicó. Es muy simple. Es que para unas cosas somos tan fervientes y así lo decidimos, pero para las cosas de Dios selectivamente somos tan flojos. Para el fútbol. Ahora que jugó Saprissa y que jugó la liga, qué par de equipos, los dos perdieron. Pero gente que no se pierde un partido. Y para eso, sienta bonito o no sienta, le den ganas o no, los ve, porque ama el fútbol. Pero luego no pueden orar 10 minutos. ¿Me explico? Selectivo. Hay gente que vive y se desvive por su empresa. Sienta o no sienta, le vaya bien o no, tenga muchos recursos o esté en quiebra, pero para las cosas de Dios se desanima. Le digo más, las redes sociales, la televisión, las series de los famosos canales que venden series ahí empaquetadas, ¿verdad? Y entonces decimos, uy, una temporada completa la van a dar y paramos frente al tele 9 horas seguidas, pero para las cosas de Dios decimos, no siento. ¡Me cuesta! ¡Mentira! ¿Sabe cómo se llama eso? Tibieza selectiva. Soy tibio para aquellas cosas que son de Dios. Para todo lo demás, cuenten conmigo. Para salir con amigos, para ir a fiestas, incluso para ir a la playa. Hay una imagen simpatiquísima que sale ahí en las redes, donde la señora está con su hijo, hay 500,000 de personas en la playa, y el chiquito le dice a la mamá, mamá, vamos a ir a la iglesia, y la mamá le dice, no, es peligroso. ¡Qué ironía! Selectivos para con Dios. Y Dios dice en su palabra, ¡cuidado! Estoy por vomitarte, no lo he hecho. dando la oportunidad de que reacciones. Estoy por hacerlo, pero todavía no lo he hecho. Porque ese es el Dios de gracia y misericordia. Son advertencias para nuestras vidas. Y nos dice qué hacer. Vuelvan a las primeras obras. Decidan buscarme. Decidan amarme. Decidan disfrutar de mi presencia. Es una decisión. Se sienta o no se sienta. Yo les cuento que mi vida espiritual es como la de todos. Yo busco de Dios todo lo que puedo. Hay momentos donde mi corazón está desanimado. Hay momentos donde estoy triste. Hay momentos donde estoy muy contento. Hay días donde me levanto en la madrugada y oro 2 horas, 3 horas y siento bonito. Hay días donde siento solo frío. Porque Dios no nos mandó a sentirlo, nos mandó a creerlo. Nos mandó a confiar, nos mandó a esperar. Nos mandó a disfrutar su presencia, sintamos o no. No se trataba de cuán lindo siento, qué lindo pudo sentir Jesús en la cruz, qué lindo pudo sentir Pedro encarcelado, qué lindo pudo sentir Juan desterrado en la isla de Patmos. No se trataba de sentir, se trataba de fe. Creo y por eso camino, creo y por eso hablo, creo y por eso vivo. Dios nos manda a tener pasión por Él y viene a buscar una iglesia apasionada. La segunda iglesia es la de Éfeso, a la que le dice, has perdido tu primer amor. Vuelve otra vez a mí, vuélvete a mí, vuélvete a enamorar de mí. Si no, quitaré el candelabro de tu lugar, le dice a la iglesia de Éfeso. Amados, tengamos cuidado entonces con esta primera historia y se las resumo con la parábola de las 10 vírgenes que nos representa a nosotros. Hay una boda maravillosa, el novio se va a casar con su novia, pero ella se queda con 10 doncellas que la van a cuidar mientras el novio se va, ha pactado por ella y ha dicho voy a hacer ABC, le deja cartas de promesas escritas para que ella se emocione todas las noches leyéndolas mientras él aparece. Dice la historia judía, la mayoría de las bodas eran así, que en algún momento de la historia el novio se iba con sus amigos y cuando nadie lo imaginaba llegaban los novios o los amigos del novio con él a la casa de ella. Y se escuchaba un grito, ¡ahí viene el novio! Generalmente llegaban en la noche para hacerlo más dramático. ¿Sabe qué ocurría? Que si ella estaba lista y sus doncellas estaban listas, se iban con él. Si no, se quedaban. Lo que me asusta de la historia es que habla de 10 y que 5 estaban preparadas y 5 no. Si fuera estadístico, que no lo dice la Biblia, pareciera entonces, ¿será que la mitad de la iglesia está preparada y la otra mitad no? Y eso es preocupante, si fuera así. ¿Será que la mitad de la iglesia cree, pero su fe no es viva y la otra mitad tiene una fe que es viva? Jamás podría yo juzgar algo como eso. Lo que sí podría decir es, amados, nos toca a nosotros estar preparados. Y a medianoche se escuchó el grito, ahí viene el novio. Las 10 se despertaron, 5 estaban preparadas con su lámpara llena de aceite que podría representar tantas cosas, la llenura del Espíritu, la pasión por Dios, las obras que demuestran mi fe, 1000 cosas podía representar eso según los comentaristas. Y habían 5 que no estaban listas. Cuando estas 5 se despertaron, le dijeron a las que estaban listas, denos de su aceite, ellas no podemos. Esto apenas alcanza para nosotros. Vayan y busquen y compren. Las 5 salieron a destiempo a buscar lo que tenían que haber buscado a tiempo. Cuando el novio llegó, se fue con la novia y con las 5. Las otras 5 quedaron afuera. ¿Qué espera el Señor cuando vuelva? Desea encontrar una iglesia apasionada por Él, que lo espera y que vive conforme a lo que Él dijo. Voy con la segunda que está amarrada a la primera. Una persona que está apasionada por Dios, como resultado de esa pasión por Dios, hará las obras de Dios. Y las obras de Dios, se las resumo en esta frase, justicia social. Si algo ama Jesús y se vio retratado en el Antiguo Testamento, es que Él es defensor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, es que es alguien que está interesado en que su iglesia le represente, haciendo el bien a todos cuanto puedan. Y a veces Nos sumergimos en la vida egoísta de todo es para mí. Me llama la atención mi hijo, ay, lo voy a contar, pero ahí está. Mi hijo Tiago. Con él tenemos un acuerdo. Bendito Dios que en estos 7 años de vida ha acumulado regalos, ¿verdad? Siempre alguien le regala algo, nosotros le regalamos algo. Y ahí tiene un par de cajas de juguetes. Lo cierto es que ahora le dijimos, yo le había contado hace unos meses atrás, mi amor, son demasiados juguetes. Por cada nuevo juguete que le regalen a usted, vaya y busque uno y regale uno. Está bien, ¿verdad? Se vale. ¿Para qué va a acumular un montón de juguetes que ni usa? Entonces él dijo, bueno, está bien, y lo ha hecho muy bien. Alguien le regala algo, nosotros le llevamos algo, y se mete al cuarto solito y dice, aquí les traigo este. Y ahí tenemos ya para regalar a un... Él está contento y nosotros también, porque estamos enseñándole la generosidad. Pues hace poquito le regalaron no sé cuánto, se metió al cuarto solito, revolcó y revolcó. Una hora después me acuerdo y digo, ¿y Tiago? Está en el cuarto buscando un juguete. Y yo, wow, ¿quién sabe qué irá a sacar? Cuando llegó a la sala con una pata de un muñeco quebrada. Una pata quebrada. Una pata. Ni siquiera tenía la otra parte del muñeco, es que era solo la pata. Entonces digo, Tiago, ¿esto qué es? Además de basura, ¿qué es? Es el juguete que voy a regalar. Le digo, ya, mi amor. Ya sacó el juguete que le dieron, una cosa así, un carro lindísimo con este tamaño. Ok, este carro, esta pata. Esto se llama basura. Vaya y busque un juguete acorde a lo que a usted le están dando. Porque tenemos que bendecir así como nos han bendecido. Dios a usted le ha bendecido de mil formas. Le ha dado un papá maravilloso. Amén, 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 amén. Le ha dado una mamá extraordinaria. Le ha dado hermanas, le ha dado vida, salud, un cuarto lindísimo. Un montón de juguetes. Usted y yo necesitamos aprender la generosidad. Entonces vamos a buscar algo que honre a un niño cuando lo reciba. Porque cuando en el corazón de un ser humano habita esa pasión por mi Padre Celestial, también va a habitar en su corazón la pasión por amar lo que él ama. Y él ama el desprendimiento. Y aquí se lo explico sencillo. Es interesante porque... Dice Mateo 23, 23. Vayamos a Mateo 23, 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Jesús le habla a la religión más importante del momento. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Debían hacer eso sin dejar de hacer esto. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que hay muchas prácticas que tenemos nosotros como iglesia que están bien siempre y cuando no dejemos de hacer lo otro. Cantar está bien, pero si cantar a mí no me lleva a ayudar al que está en necesidad, mi canto no sirve. Congregarse está bien, pero si congregarme no me lleva a mí a darle a aquel que necesita, entonces el evangelio no está entrando en mi corazón. ¿Me explico? Podríamos tener muchas prácticas, aquí habla del diezmo, y está bien, pero si mis acciones no terminan repercutiendo en que alguien en necesidad vea la bondad de Dios a través de su iglesia, algo está faltando allí, algo está fallando. Porque la iglesia de Jesús, la de Él, es generosa, es rica en generosidad, comparte. La iglesia de Jesucristo abandonó el egoísmo hace mucho tiempo y no le estoy diciendo que no tenga usted cosas. Si puede tener cosas, ¡qué lindo! Le estoy diciendo que viva también pensando en la necesidad de otras personas. Decía mi buen amigo Ricardo Salazar que muchas veces nosotros tenemos que ser respuesta a la oración de otras personas. ¿Y cómo lo somos cuando abandonamos el egoísmo? De hecho, mire cómo lo plantea Juan el Bautista ya en Lucas 3, versos 9 y 14. Ahora mismo, y mire el juicio, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Allí la gente se asustó. Porque dijeron, Señor, no era solo decir yo creo, era que mis acciones debían reflejar esa fe. Entonces hacen la pregunta en el verso 11, las multitudes preguntaron, ok, muy lindo el discurso, pero ¿qué hacemos entonces? Y creo que es la pregunta nuestra. Está bien, Señor, estoy claro que tengo que apasionarme por ti, estoy claro que tengo que amar la justicia, amar a la gente en necesidad y ayudarles. ¿Cómo lo hago? Y Juan lo explica de tres formas simples. Versículo 11, allí mismo en Lucas 3. Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Primera gran solución de Juan el Bautista, sean dadivosos, no ambiciosos. Compartan sus vidas, lo que Dios les dio, compártanlo. Eso es lo que dice Juan el Bautista. Y cuando miramos hacia adentro de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos y hasta que sobra, ¿verdad? Siempre hay para compartir. Aún el que tiene poco podría compartir, siempre hay. Esta iglesia tiene bastantes soluciones para ayudarnos a llevar la obra del cielo adelante. Queremos abrir el comedor infantil, pero solo se anotaron tres. Y con tres no podemos. Ocupamos más gente. Tenemos el sistema de las becas de sostener a cuatro niños 100% para que estudien y en medio de su ambiente puedan tener una posibilidad buena de salir adelante. Los chicos del precario. Tenemos además el grupo de capacidades diferentes, gente con discapacidad, los chicos del PANI que pronto ya Dios mediante volveremos a atender, la gente que sale a repartir comida y a predicarle a los indigentes, a la gente sin techo. Opciones hay para compartir con la gente en necesidad. No es la opción, es la voluntad lo que se ocupa. La opción está en todo lugar. Es, Señor, me toca a mí. Soy yo el responsable de mostrar tu gloria y tu gracia a las demás personas. Soy yo el responsable, Señor. Lo segundo que enseña Juan, lo primero es, dadivosos no ambiciosos, verso 12. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Número 2, sean justos, no deshonestos. Ahora que les contaba la vez pasada que a un pastor amigo lo paró un tráfico y le hizo un parte, ¿lo recuerda? Qué bárbaro esos pastores. No tienen perdón. Mire, cuando el hombre me dijo, este parte es de 350 mil colones, yo pensé que la segunda frase que iba a salir fuera de él o de mí era esta. ¿Y qué podemos hacer? Es la frase típica, ¿verdad? Si me va a cobrar 350 mil, la frase que sale inmediatamente, sea de él o sea mía, es, ¿y qué podemos hacer, verdad? Eso es deshonestidad. Y aunque debo reconocer que pensé que él me la iba a decir y que yo supongo que él también pensaba que yo la podría decir, yo le miré y le dije, disculpe, cometí una imprudencia, haga lo que usted tiene que hacer. Y por dentro dije, Señor, 350 mil, ¿de dónde lo saco, Padre? Todo por ir contra vía, eso no es nada. 50 metros, ¿a quién le hacen daño 50 metros? De verdad que cuando Dios ha dicho no lo hagas, no hay que hacerlo. Si en una ley terrenal recibes de vuelta un castigo de ese tamaño, en una ley terrenal, ¿cómo piensa la gente que va a actuar Dios cuando se violan las leyes celestiales? ¿Sabe? Justos, no deshonestos. Es lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Y la tercera, verso 14, esta me encanta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahí estaban también soldados. Juan les contestó, no extorsionen, no hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Honestamente, yo sé que nosotros somos diferentes de las otras iglesias. ¿Pero quién aquí alguna vez se ha quejado de lo que gana? ¿Verdad que todo el mundo se queja? Y el problema a veces, sé que alguna gente podía ganar hasta menos del salario base, pero seamos honestos, mucha gente, mucha, no todo mundo, mucha gente no está conforme porque no está conforme, porque la vida le hizo creer que lo que tiene no es suficiente, aunque tenga todo lo que necesita. Entonces, alguien que gana 500 mil tiene que vivir con 650 mil, pero le subieron el salario, ahora gana 800 mil, ahora vive con 1 millón. Y mire, lo pasaron a jefe de no sé cuánto, le pagan 3 millones. Y usted todo contento, ahora vive con 3 y medio porque se compró una casa más grande y un carro más grande y le compró una al vecino y una casa al perro que antes no tenía. Y usted se pregunta, ¿qué le pasa? Es que nos metemos en la vida cultural y nos envuelve. Pague después, viva ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo peor es que hay iglesias que meten a su congregación en esta pasión por tener. He escuchado tanta gente amante del dinero decirle a otros, Dios te creó para que fueras rico, aleluya. No es cierto, Dios te creó para que fueras santo. Teniendo mucho, poco, nada. Pues la santidad no se trata de cosas, es una actitud del corazón. Porque se les ha olvidado que allá subimos con nada. ¿Qué nos llevamos? ¿Usted sabe todo lo que pagamos por el bendito celular ese? Que hace de todo, hasta masajes hace el celular ahora. Y usted va ahí para arriba, ¿verdad? Esperemos, ¿verdad? Y usted va ahí para arriba, ¡ay, celular! ¡Ay, devuélvame un toque, es que lo dejé en la sala! Mire, qué embarcada, ¿verdad? Tanta matada por cosas que nunca nos van a quedar. Amados de Dios, justicia social. Y termino este segundo punto con la historia de Jesús. Le llaman el juicio de las naciones. Dice que en alguna vez estaremos todos, así como usted y yo, delante del juicio, del trono blanco. Y el Señor va a comenzar a mandar a sus ángeles, póngame aquí a la derecha los que son ovejas y aquí las que son cabras, de su pueblo. Imaginémonos que así quedó repartido. ¿Ustedes son las ovejas? Sí, claro, contentísimos, ¿verdad? ¿Y ustedes? También las otras ovejas, ¿verdad? ¿Se imagina qué feo de verdad ver a la mitad de la iglesia que estuvo conmigo cantando, alabando, y que uno no era oveja, era cabra, porque su fe no era auténtica? Solo creía en Dios, pero nunca sus acciones mostraron su fe. Y cuando ponga a unos de un lado y a otros de otro lado, ¿les va a explicar a estos por qué los puso a este lado? Simple. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste, porque estuve en el hospital, me viniste a ver. Y ustedes van a preguntar, ¿cuándo hice eso? Y el maestro les va a decir, cuando lo hicieron por alguien, por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Es como si me lo hubieran hecho a mí. Los de aquí se van a quejar, Señor, ¿por qué nos puso a la izquierda? Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando estuve desnudo no me cubriste, cuando estuve en necesidad solo pensaste en ti. ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos en esa condición? Y el Señor les va a decir, vieron a tanta gente así, cuando lo hicieron por ellos, lo hicieron por mí. Y una vez que Él decide, con justo juicio, a qué lugar vamos, de ahí nadie se puede brincar al otro lado. Pero estamos vivos. El Señor no ha venido. Tenemos tantas posibilidades de llevar adelante las obras que Él nos dio. Hasta en lo pequeño. Hasta en lo pequeño. Ayer pasé por el semáforo aquí del Maxipalí, que está ahí abajito, me detuve. Y hay un señor pidiendo plata. A mí no me gusta dar plata. Porque uno dice, bueno, después la usan para tomar, para consumir droga, y a veces la apariencia da la idea de que andan en eso. No obstante, dije, no tengo nada para compartir, pero algo tengo que hacer. Entonces bajo la ventana, tomo unas monedas y le doy la mano, y me dice, gracias, no sabe usted el hambre que me tengo. Le miro a los ojos y le digo, Dios te bendiga, y úselo para comer. Si tiene hambre, para comer. Pero no olvide usted que Dios le ama con todo el alma. Ya no importa en qué se gastó esa plata. Lo que importa es que pude verlo a los ojos y recordarle que hay alguien que lo ama con todo su corazón. Nunca olvido que allá en Alajuelita alguna vez me pasó que predicando en el parque de Alajuelita, estaba enseñando allí en medio del parque con el grupo de evangelismo. El grupo de evangelismo éramos dos personas y yo. Y generalmente las dos personas no llegaban, entonces el grupo era yo. Y ese día, después de predicarle a los árboles, porque nadie se detuvo a escuchar el mensaje, una hora después llamé, frustré un poco, guardé el equipo, lo guardé en el carrito, mi carro, mi equipo, yo lo había comprado para evangelizar allí cuando podía. Y había un muchacho ahí en una esquina, grandote. ¡Ey! ¡Mae! ¡Mae! Entonces iba el mae y se acerca. Sí, plata. ¿Dices que usted va a consumir drogas? Sí, me dice. Bueno, yo le doy, pero se compra un pedazo de pan y me permite orar por usted. Y me dijo, ok. Entonces le di plata, oré por él y lloró. Entonces lo abracé. 15 años después, me invitan a predicar a esta iglesia en Alajuelita. Terminé de predicar y él estaba de primero en la fila con su familia. Se me acercó, me abrazó y me dijo, yo sé que usted seguro no se acuerda de mí. ¿Se acuerda aquellas monedas en el parque de Alajuelita y aquella oración que hizo por mí? Me tienen aquí hace 15 años atrás. Y deseaba verlo para darle gracias. Ningún esfuerzo es pequeño en las manos de Dios. Pero necesitamos tener y desarrollar el corazón de Jesús. No le estoy diciendo que yo soy... No, hice lo que me tocaba hacer. Lo que a usted le toca hacer. Y lo que el Señor viene a ver en su pueblo es pasión por Él y pasión por lo que Él hace. Número tres, y termino. Número tres, Dios buscará en nosotros un corazón discipulador. Mateo capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el fruto de un discípulo? Otro discípulo. Si usted es discípulo de Jesús, usted siempre buscará a alguien a quien acompañar, a quien discipular, a quien predicarle, a quien enseñarle lo que significa el Evangelio de Jesucristo. ¿Y de eso se trata? ¿Cuál es el tuyo? Puede ser un familiar, puede ser un vecino, un amigo. ¿Cuál es el tuyo? Jesucristo dijo, yo los comisioné para que lleven fruto y que su fruto permanezca. Está hablando de gente a la cual le hablamos y a la cual acompañamos en el camino y nos toca a todos. No le toca al ministerio de evangelismo, le toca a aquel que es creyente. Y Dios buscará en nosotros el fruto, justamente. Me gusta la escena de los cuatro que cargaban al paralítico, sobre todo por el versículo 19 de Lucas 5. Porque esto es lo que ellos hacen. Entre cuatro toman un paralítico y lo llevan ante Jesús. Y esto es lo que dice el versículo. Lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente. Léalo fuerte, por favor, al final. Frente a Jesús. Porque la gente que cambia es la gente que está puesta frente a Jesús. Cuando estuvo a la samaritana frente a Jesús, se convirtió en la evangelista de todo Samaria. Cuando estuvo Saulo frente a Jesús, se convirtió en el grandioso Pablo. Cuando estuvo aquella mujer en adulterio frente a Jesús, abandonó el adulterio y se convirtió en una seguidora de Él. Ningún pecado es tan grande que Él no sea capaz de cambiar si nos plantamos frente a Él. ¿Sabe? En mi primer campamento, creo que le había contado, no le conté la segunda parte, yo tenía 21 años de edad, hace muy poco de eso, y fue en Turrialba, del centro para adentro 2 horas, lugar horrible, lo que yo recuerdo era horrible, pasó de todo, algún día le cuento el resto, pero pasó de todo, en medio de las cosas feas, alguien comenzó a ver ángeles hay por allá, decía, y todos así asustados. ¿Usted recuerda la del Chavo del 8 de los Espíritus Chocarreros? Así estaba yo, como Kiko dándose cabezazos contra la puerta, así estaba yo, ahí asustado, escuchando aquello, ángeles, los únicos ángeles que uno conoce, en realidad son ángel de la guarda, no te me desampares ni de noche ni de día, o conoces a Joe Black, que sale Brad Pitt de ángel, o el ángel enamorado, aquel otro, los ángeles que uno ve allí, ¿verdad? Yo no he visto un ángel todavía. Pues ahí decían que habían por todo lado. Entonces yo estaba hecho un puño ahí, señora, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, no se imagina el susto. Y después de media hora de ver ángeles, el mismo que veía ángeles dice: hemos sido engañados, no son ángeles, son demonios disfrazados. Y dijo: hay pezuñas por ahí, pezuñas por allá. Y yo: señores chupacabras, usted no se imagina. Esto a veces de la iglesia hacen circos. Y gente nueva se asusta al ver cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, pezuñas sí, pero ni pie ni cabeza. Ahora, ¿hay ángeles y demonios? Sí existen. ¿Puede Dios enviar ángeles a alguien? Claro, los demonios existen, claro, vamos a hablar de eso las próximas semanas. Pero aquello era un chiste. Y pasaron 20 cosas más que usted no podría creer. Se me acercó una chica del grupo. Terminó el campamento y me dijo, cuando veníamos de vuelta: yo quiero presentarte al Jesús de la Biblia. Me tomó a su cargo, me enseñó la Biblia, me enseñó por qué las diferencias entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, me enseñó a orar, me enseñó a callar cuando oro, me enseñó lo que es un demonio y lo que es un ángel, me explicó con certeza lo que significaba conocer a Dios Papá. Y después de 6 meses puedo decirle que estoy hoy aquí porque alguien me discipuló. No fue un discipulado de 2 horas a la semana. Me llamaba y me preguntaba: ¿cómo estás hoy? ¿Ya oraste? ¿Cómo hemos olvidado el discipulado auténtico? Eso de tomar a una persona a mi cargo y acompañarla y evacuar sus dudas, a pesar de que tenga muchas, y tratar, intentar. Yo disfruto cuando hablo con la gente hasta que alguien me dice: ya no quiero más. Ahí lamento, ya no disfruto tanto que me digan eso, pero no puedo hacer más después de ahí. Yo quisiera hablar con la gente toda la vida y presentarles al Dios que me ha amado y al Dios que ama a la humanidad, hasta el punto donde me dicen: está bueno, entonces pegamos frenazo y digo: ok. Pero mientras me digan ok, yo sigo. Porque justamente ahí se encuentra Jesús en medio de las relaciones. Y todos ocupamos a alguien que nos oriente, y alguien ocupa que nosotros les orientemos también. Un corazón discipulador. Y termino, número 4. ¿Qué busca el Señor? Y se lo planteo en 2 sentidos. Busca en nosotros una doble valentía. Se lo explico con un versículo. 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 5. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Buscarán maestros que les digan lo que ellos se mueren por oír. Rechazarán la verdad de Dios y se irán detrás de mitos. Pero tú, mantente la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor y ocúpate en decirle a otro la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Se ocupa valentía y Dios buscará gente valiente en 2 sentidos. Número 1, valiente para quitar el escombro que estorba. Porque hay escombros, la palabra no existe, que estorban. La sexualidad podría ser un escombro en mi vida. La sexualidad mal enfocada. El orgullo podría ser un escombro en mi vida. El resentimiento. Hay gente que se resienten hasta cuando se resienten porque se resienten. Por todo. Y culpan siempre a todos de sus resentimientos cuando deberían decir: el problema lo tengo aquí adentro, que me resiento por todo y siempre ando bravo con alguien. El escombro de la mentira. ¿Cuántos escombros hay en nuestras vidas? ¿Sabe? Debemos tener valentía para decir: ya basta con el pecado. Dios busca santidad en nosotros, en todos nosotros, en mí, en usted. Busca que tomemos las decisiones adecuadas en el momento oportuno, que golpeemos aquello que nos está estorbando en la vida, porque hay cosas que estorban de verdad. Son aquellas manchas en nuestros trajes. La vez pasada iba a predicar a La Juela, creo que era, una iglesia matrimonios. Me puse a hablar con una miembro de la iglesia, una de nuestras líderes, estaba ahí charlando con ella, me trajo un café Yo miro el café, gracias, con leche. Le pongo la tapa, pero algo aquí me lo dice. Es ese instinto. Se lo va a echar encima. Ese instinto que, no sé por qué, si es una automaldición, pero volví a ver el café por segunda vez y dije, me lo voy a echar encima. ¿Qué cosa, verdad? Como que algo te avisa. Entonces, le quito la tapa, reviso, sigo hablando con ella, le echo ahí el Splenda, qué sé yo, le pongo, ella dice publicidad, le echo el sustituto, y pongo la tapa, la estripo bien, pero eso está tan caliente, que entonces la tapa comienza a ceder y se zafa. Por tercera vez lo agarro y me le quedo viendo mientras hablo con ella, me lo voy a echar encima, es capaz. Me tomo un trago, ay, gracias Señor, y lo pongo. Ella hace, ay, paz, se lo echó encima. Camisa blanca, y aquello era un babero así, café. Lo que pasa es que terminaba de hablar con ella, tenía que salir corriendo a enseñar. Y yo, ¿por qué? Porque uno a veces sabe que algo no está bien y sigue. Solo a mí me pasa. Hay algo que usted le habla, el Espíritu Santo habla, su propia conciencia habla. Eso no te conviene, eso no lo hagas, eso está mal, eso es pecado. Hay gente que sabe que es pecado y dice, bueno, yo sé que es pecado, pero no importa. Sí importa, si usted quiere irse con el Señor, porque los pecados estorban. Las prácticas estorban. Cuando fallamos, Dios nos perdona, pero vivir en una práctica sabiendo que es contraria a Dios es una mancha que no se quita tan fácil. Solo la sangre de Jesús la quita. Lo primero es valentía para quitar escombros. Y la segunda es valentía para seguir llamando a lo malo malo y a lo bueno bueno en medio de una sociedad donde ya no tiene un límite. Ya no hay límite en esta sociedad. Cada vez que sale algo nuevo uno dice, jamás me imaginé que esto pudiera pasar. Bueno, y ahora todo es posible. Le cuento dos cosas nada más, de tantas que veo todos los días en las redes sociales. Hay un hombre, dos en realidad, pasaron por en un juicio, pedófilos los dos. Entonces uno en su defensa y anclado en tanta cosa que se inventa la sociedad ahora, dijo, yo no es que sea pedófilo, es que soy un transedad. Yo me siento un niño de 12, aunque tengo 36. Y como soy un niño de 12, me gustan las niñas de 12. Y cuando hago cosas con ellas, son dos niños explorando su sexualidad. No me pueden juzgar. Porque yo realmente, como me siento de 12, tengo 12. Y yo digo, Señor, ya no hay mente para tanta maldad. ¿Y quién puede decirle que no si en todo lo demás usted es lo que usted siente? En España sale una ley para el deporte, los transexuales, que el que quiera vivir así, pues es su decisión, ¿no es cierto? Pero ahora la ley es que si tienes más de 16 años y eres un hombre que siente que es mujer, puede cambiar su nombre y con eso te metes en un equipo de lucha libre con mujeres, en un equipo de básquet con mujeres, en un equipo de boxeo contra mujeres. No hay problema. Entonces, a esto le llaman el triunfo de derechos humanos. ¿Derechos humanos para quién? Para ellos 3, 4 que se querían meter en completas diferentes condiciones a pelear, a competir. ¿Y los derechos humanos de las muchachas? Cada vez que miramos el mundo, tenemos que ser claros. Hay cosas que no están bien. Y Dios buscará gente valiente que siga siendo capaz de decir y de llamar las cosas por su nombre. Eso no está bien, no es correcto. Quien quiera vivir su vida como quiera, está en su libertad, ¿no? Cada quien dará cuentas a Dios al final. Ese no es el asunto. El asunto es que el mundo entero o aprueba esto o está mal el mundo. Valentía para abandonar pecados, en primer lugar, para vivir en santidad. Y valentía para seguir llamando a las cosas por su nombre. Dios buscará gente valiente. Resulta que en Apocalipsis la palabra cobarde está en la misma lista de los que no heredan el reino de los cielos. Y en esa lista están adúlteros, homicidas, fornicarios, idólatras. Y ahí aparece, y los cobardes. Dios busca gente valiente, que defienda sus convicciones, que sea capaz de decir lo que Dios dice, no pasa de moda. Ahora, el que no lo quiere aceptar, no pasa nada, pero es su convicción, es su fe, son sus valores, son sus creencias, que no cambian. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no. Termino. Cuenta la historia en la Biblia, en Mateo 22, que el rey llamó al gran banquete de bodas, invitó a todo mundo, se refiere a su pueblo, a Israel, y los llamó, pero su pueblo dijo, no gracias, no vamos. ¿Se acuerdan? Jesús vino y lo rechazó su propio pueblo. De hecho, están esperando al Mesías, que ya se inventaron uno allí en Israel, por cierto. Lo cierto es que, como su pueblo lo rechazó, dice la historia en Mateo 22, que el rey le dijo a sus sirvientes, vayan y llamen a cualquier persona, ya que ellos no quisieron entrar, que entren los demás. Somos nosotros los gentiles, que no éramos parte del pueblo judío. Y todos nosotros entramos ahora. Pero en medio aparece esta escena bastante curiosa. Capítulo 22, verso 11, en medio de la fiesta ya entramos nosotros, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Le dijo. El hombre se quedó callado, parecía que había uno en medio, vestido inadecuadamente. Entonces la palabra enseña a Jesús que el rey le dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uno, Dios le extendió gracia y misericordia a su pueblo, no la quisieron, nos metió a nosotros, ya estamos nosotros allí, pero tenemos que estar vestidos para la ocasión, apasionados por Dios, viviendo la justicia de Dios hacia otras personas, discipulando a alguien, predicando su palabra, abandonando pecados y llamando bueno a lo bueno y malo a lo malo. Y vuelvo a la pregunta del principio. Si viniera hoy, y me incluyo, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Amados de Dios, es un buen tiempo para reflexionar a lo interno del corazón y para con humildad decirle al Señor, si no lo estuviera, por alguna razón, alista mi corazón, Señor. Usa mi corazón para el bien. Voy a pedirle a los servidores que podamos pasar. Vamos a celebrar la cena del Señor. Le pido que se ponga de pie, por favor. Mientras repartimos la cena, cantemos esta canción al Señor y usted prepare su corazón y su alma. Dice la palabra y le explico antes de que tome la cena. Y escúcheme bien. Todos, sin excepción, somos invitados a su mesa. Todos, sin excepción. No obstante, la Biblia dice, examinen sus corazones. Porque esto no es un juego. Examinen sus corazones, sus vidas. Porque lo que le estamos diciendo a Dios con la cena es, reconozco, Señor, que habitas entre nosotros. Reconozco, Señor, que... Bájale el volumen a alguien, porfa. Reconozco, Señor, que estás en medio nuestro y que eres mi Dios. Reconozco, Señor, que quiero vivir como tú mandas. La Biblia enseña que esto se toma con mucho respeto y que estamos invitados aún los que fallamos, todos nosotros. Pero aquí, allí en su mesa le decimos, quiero hacerlo bien si lo he hecho mal, Señor. Es un compromiso que Él hace de amarnos por siempre. Y recordamos su venida en un momento como estos. Y según el tema que he enseñado, además le pedimos al Señor, ayúdanos, Padre. Queremos terminar la carrera bien, queremos encontrarnos contigo a tu vuelta, Señor. Queremos definitivamente encontrarnos contigo. Queremos, Señor, vivir para ti, Señor amado. Si podemos cantar la canción.
Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez.
Saben, yo viví una vida sin Dios por 21 años de mi vida. Y una vez, metido en un salón de baile, de los tantos que anduve, esa vez me sentí muy mal. 2 días antes me había intentado quitar la vida y estaba sentado en una silla mientras mis amigos bailaban. Yo me puse a llorar en el salón de baile. Le había perdido el sentido a la vida. Le había perdido las ganas a todo. ¿Ha escuchado que gente a veces piensa en salir de este mundo? Yo lo viví. La primera vez que celebré la cena del Señor, no podía dejar de agradecer que estuve a las puertas de la muerte y que Él llegó en el momento oportuno para recordarme cuánto me amaba, para recordarme que tenía un propósito conmigo. Y la Biblia enseña que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cada vez que celebro la cena, recuerdo que viví en despropósito, que no tenía sentido nada. Y cuando la tomo, recuerdo que hay un Dios bueno que ama entrañablemente, que tiene un plan perfecto. Para mí el momento tan íntimo de sentarme a su mesa, es para darle gracias. Quisiera que usted lo pudiera hacer también. Señor, con el pan en la mano, te doy gracias por la oportunidad de vivir un día más, por la gracia de ser amado, Porque aunque a veces decimos mi familia o alguien no nos amó, tú nunca nos has dejado de amar. Siempre nos piensas, nos tienes en el hueco de tu mano. Y hoy recordamos que esto que hiciste allá en la cruz fue por nosotros, sin merecerlo aún. Gracias, Jesús, por la vida. Gracias por tus promesas. Gracias porque como aquella muchacha de la historia, leemos tus promesas todos los días y recordamos el día en que vuelves. No sabemos cuándo, pero cuando sea, Señor, lo disfrutaremos en serio. Dame la valentía para dejar atrás escombros, pecados, historias. Dame la valentía, Señor, y el amor para buscarte sin pretextos, sin excusas, con pasión. Porque no fue en vano tu sacrificio. No ha sido en vano tu sacrificio. No ha sido en vano tu sacrificio, Señor. Y hoy comemos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy ante tu copa, Señor, que representa tu sangre derramada en la cruz, hoy te damos gracias porque podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y no solo eso, sino pedirte, haz milagros en nosotros. Si no he sido apasionado contigo, perdóname. Si no he sido justo con otros, si no he compartido tu amor con otros, perdóname, Señor. Si muchas veces de mi vida me ha ganado el deseo o el pecado, perdóname, Señor. Pero hoy rindo todo lo que soy a ti. Mi vida es tuya, mi alma es tuya, te entrego mi mente, mi corazón. Sé tú el Señor de mis decisiones. Porque cuando vuelvas, quiero estar contigo para siempre, Señor. Tomamos recordando que tu sangre nos limpia de pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Toda la honra y toda la alabanza, y te decimos como tu iglesia, ven Señor Jesús. Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Amén.